Muy buenos días para todos nuestros oyentes del Oriente Antioqueño y todos los lugares donde llega nuestra sintonía. Hoy de nuevo nos encontramos en un programa de Café de la Hora en tu espacio de diálogo de salud, con diversos temas que les enseñarán y podrán disfrutar con nosotros. Hoy el tema central se va a referir a algo que pronto no hemos tocado mucho en este espacio y es cómo cuidar nuestros oídos. Para ello nos acompaña hoy Mónica Chavarría Benjumea, fonoaudióloga especialista en audiología del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Doris, buenos días, gracias por la invitación. Pues contenta de estar en este espacio y bueno, esperando que sea de ayuda para todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, Mónica, a usted por estar en este espacio. Sabemos que es bastante la ocupación que ustedes tienen y que sacan este ratico para acompañarnos y hablarnos de temas que a veces no hemos escuchado mucho y sabemos que este tema pues ha sido poco abordado. Entonces, para empezar, la audición es una función de importancia trascendental en todas las etapas del ciclo vital del ser humano. Por medio de la audición entendemos el mundo que nos rodea, entablamos relaciones interpersonales, nos ubicamos en un espacio físico, comprendemos nuevos aprendizajes y podemos actuar en situación de peligro cuando escuchamos sonidos de alerta, entre otras cosas. Cada momento de la vida trae consigo situaciones y actividades propias que se llevan a cabo. Tal es el desarrollo del lenguaje, el juego, la relación de amistad, la comprensión de las muestras de afecto y la escolarización durante la infancia. Teniendo presente que el lenguaje es una habilidad humana que nos da la posibilidad de comunicarnos con nuestra misma especie, la manera de hacerlo lo aprendemos por medio de sentidos y de la imitación. Es decir, para que un niño pueda aprender a hablar, necesita escuchar el habla de las personas que lo rodean. Entonces, como vemos, la audición es algo muy bien importante, está inmerso en todo este proceso que tenemos del curso de vida, ¿cierto? Al transcurrir de nuestra vida sabemos que es muy importante y por eso la idea hoy como de hablar y enfocar un poco este tema y con Mónica pues vamos a aclarar muchas situaciones o cosas que no, de dudas que tenemos sobre el tema y que nos puedan aclarar más este panorama. Entonces, para empezar, Mónica, hablemos a nuestros oyentes de qué es la audiología.
Claro que sí, Doris. Bueno, la audiología es una rama de la fonoaudiología y es la que se encarga básicamente de estudiar y de evaluar la parte auditiva de las personas con sus diferentes patologías. Entonces es un complemento que tenemos fonoaudiología, otorrinolaringología y en el caso mío pues la audiología. Entonces, ya que hago los exámenes auditivos para que el otorrino los revise y ya tome decisiones con respecto a qué hacer con esa paciente y su patología en específico.
Muy bien, Mónica. Bueno, ahora explícanos un poco qué exámenes auditivos se pueden realizar y cuáles pues se dan desde el hospital.
Bueno, hay varios exámenes que se hacen aquí en el hospital. Está la audiometría, que la audiometría es para mirar cómo está escuchando esa persona. Para este examen contamos pues, la cabina con los equipos, previa a eso hacemos una anamnesis, una revisión del conducto para saber si no vaya a tener ceguera, que no tenga infección o que no tenga algún objeto para que el examen nos pueda salir lo más real que se pueda, porque si hay tapón de cerumen y de todo, pues el diagnóstico no va a ser de pronto muy certero. Entonces aquí podemos clasificar a la persona de cómo está escuchando y si hay alguna disminución, en qué grado se encuentra esa disminución. Puede ser leve, moderado, severo o inclusive puede ser hasta profundo. Ese examen es el que nos determina cómo está escuchando, que se llama la audiometría. Está otro que se llama la logoaudiometría, que es complemento de esa audiometría, y este es el que nos determina en qué porcentaje de discriminación está entendiendo la persona. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Cuando yo digo hola y la persona me entiende gorda, pues sí me escuchó, pero no me entendió. Entonces ahí hay que mirar en qué porcentaje me está entendiendo esa persona y mirar qué tan candidato uno puede ser para una posible adaptación de audífonos. Uh-huh. Está otro que se llama impedanciometría, que es para mirar el funcionamiento del oído medio cuando hay rinitis, cuando hay sinusitis, cuando hay muchas infecciones de oído, cuando hay previos cirugías de tímpanos que hace el otorrino, para hacer estas cirugías necesitamos primeros exámenes para que el otorrino defina si se va de medicamentos o tratamientos o definitivamente si necesita alguna cirugía para realizarle al paciente. La otra se llama acufenometría, que es el que mide y cuantifica el sonido que las personas perciben, el comúnmente llamado tinnitus o el acúfeno. Esos son los que hacemos aquí en el hospital y bueno, también se hace adaptaciones de audífonos y bueno, hay otro examen que más adelante te voy a contar que se puede hacer.
Muy bien, Mónica. Bueno, hay algo que también es muy importante tener en cuenta y es que uno dice, bueno, ¿y a qué edad yo iniciar a mirar a ver cuándo me puedo hacer estos exámenes? ¿Quién Correcto. Me los debe indicar?
Correcto. Para esos exámenes podemos empezar desde los 0 años, es decir, recién nacidos, y ese es el examen que te iba a comentar, que se llama el tamizaje auditivo neonatal. Esto sale de una ley que se llama la ley 1980, que salió en el 2019 y tiene un objetivo que es regular y ampliar la práctica de este tamizaje auditivo. ¿Mediante qué? Mediante la detección temprana de esas enfermedades, en este caso las auditivas. Y tiene dos objetivos también primordiales, que es detectar a temprana edad esas pérdidas y lo otro es iniciar una intervención lo antes posible, ojalá antes de los 6 primeros meses de vida, con el propósito de que los niños que tengan las mismas oportunidades en el desarrollo del lenguaje y también los procesos de aprendizaje como un bebé que tenga una audición normal. O sea, es tratar de quitar esa brecha que puede existir entre esos dos. Esta prueba es no invasiva, es sencilla y se puede realizar en todo niño recién nacido. Esta prueba también se hace ahí en el hospital. Entonces, esta era la otra prueba que te quería decir, que también hacemos allá.
Muy bien, y después de ese proceso ya de iniciar en la parte neonatal, ¿después de a qué edad podemos decir, bueno, ya está escuchando bien, pero hay ciertas situaciones que nos dicen, bueno, hay que estar alertas? ¿A qué edades más o menos podríamos decir que es pertinente empezar con esos controles de audición?
Bueno, a partir de este examen neonatal, este tamizaje auditivo neonatal, ellos pasan como a unos niveles, ¿qué pasa o no pasa? ¿Cómo así que pasa? O sea, no hay ningún problema auditivo, el niño está bien, y empezar el crecimiento en este proceso de crecimiento y desarrollo, empiezan con esos procesos de a qué edad tienen que empezar a decir, por ejemplo, mamá, papá, entonces ellos manejan unos rangos, ¿sí? Uh-huh. Y si uno ve que esos niños se están como quedando un poquito, ahí es volver a hacer otro retamizaje, hacer otras evaluaciones electrofisiológicas que son más exhaustivas, pero eso depende como de cada caso, ¿sí? Uh-huh. En caso tal de que un niño no tenga ninguno de esos problemas, que en el proceso de crecimiento y desarrollo va como a la par con el pues con los ítems que debe tener para cada edad, ese tamizaje, bueno, esos exámenes que se pueden hacer cada año. De hecho, ya en muchas guarderías están solicitando estos exámenes para poder ingresar a las guarderías y ya luego más adelante a los colegios. Y entonces ahí ya se podrían empezar a manejar. Obviamente con los niños se hace mucho por medio del juego estos exámenes, porque pues es para los niños, hay veces difícil entrar a un consultorio, les da miedo, se ponen a llorar. Entonces hay que crearles al niño como ese espacio de confianza para que sí me puedan dar una respuesta confiable de que sí me está escuchando o que sí definitivamente no me está escuchando y empezar con otros procesos.
Muy bien, Mónica, o sea, queda muy claro que con los niños hay que ser muy específico en qué momento abordar, ¿cierto? Cuando ellos es necesario realizar estas actividades, porque a veces se pueden realizar un diagnóstico no acertado precisamente por eso, porque de pronto el niño no está preparado o en ese momento el niño no tiene como la capacidad para poder interactuar y, como dice usted, pues hacer un mal diagnóstico. Bueno, es también importante ver cómo dentro de la ley, como usted nos explicaba ahorita, se exige un examen que es muy importante y que pues detectar antes del primer año de vida es bastante interesante. Exacto, muy importante y es interesante que ya se tenga pues como esa norma y que todos conozcan que se debe realizar. Bueno, otra de las cosas que de pronto uno también piensa mucho es cuándo consultar, o sea, cuáles son esos síntomas que me dicen que estoy perdiendo la audición.
Bueno, hay muchos síntomas, pero hay unos que son como muy llamativos y que son muy evidentes, y es que no comprendemos cuando nos hablan en una conversación. Empieza uno a quedar como en la mitad de ¿qué me dijo? ¿Será que me dijo esto? ¿Será que me dijo lo otro? Lo otro es la necesidad de subir el volumen del televisor o del radio, porque no, siente como que no hay una, no está entendiendo bien o no está comprendiendo bien la novela, el programa, la película, y que si uno está en ese momento acompañado del esposo, de la mamá, eso, que se empieza, bájale el volumen, que eso está muy duro, y uno cree como que eso está bien, pues para mí está cómodo, pero si no ve que si el entorno está diciendo como que es eso tan duro, eso es un síntoma también que nos está indicando una posible pérdida o disminución auditiva. Lo otro es que nos pedir que nos repitan constantemente la información que nos están diciendo. Empieza uno a hablar, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me repite? ¿Qué? Entonces, eso también. Hay veces puede ser atención, falta de atención, pero lo otro también puede ser alguna disminución auditiva, que puede ser mínima, pero que ya empiece a verla y que hay que empezar un control. Lo otro es inconscientemente leer los labios de las personas que nos están hablando. Y ese es un apoyo visual que tienen las personas. Por ejemplo, cuando yo hago exámenes auditivos a personas que tienen una evidente pérdida auditiva, pero que no sabemos en qué grado está, yo hay veces me tengo que quitar el tapabocas para que ellos tengan un apoyo de qué es lo que estoy diciendo. Y esto se vio mucho en la época de pandemia, cuando todos estábamos por todos lados con lucas puestas, en reuniones, en el trabajo, que la gente empezaba a hablar, y pues por un lado el tapabocas ahí genera alguna distorsión mínima, pero la genera. Pero si tienes una disminución auditiva, pues esa distorsión se aumenta. Entonces las personas en la época de pandemia se detectaron muchas pérdidas o disminuciones auditivas por eso, porque como se tenía el apoyo visual de los labios, entonces para ellos era fácil entender las cosas. Pero ya con el tapabocas y con su disminución, pues obviamente ahí se generó esa dificultad y salieron muchas disminuciones. Lo otro es girar la cabeza o poner la mano detrás de las orejas, como para cuando están hablando y buscar como esa fuente sonora, o para tratar como de amplificar ese sonido. Entonces, esos son las primeras síntomas de esas pérdidas o disminuciones auditivas, que tenemos que estar alerta y decir, oh Dios, entonces aquí ya tengo que empezar a consultar.
Sí, hay que estar muy pendiente de esos síntomas, que a veces podemos decir que pueden ser normales por toda la generación de ruido que hay en el entorno, pero que también que tenemos que estar nosotros muy pendientes de que si están ocurriendo muy a menudo, pues consultar inmediatamente. Bueno, hay otra cosa que pasa mucho, Mónica, y es el uso de los audífonos para escuchar música, que eso se está utilizando mucho en los jóvenes, y también pues en la pandemia se amplió mucho, pues acá pensando un poquito, porque también tuvimos más encuentros virtuales, remotos, entonces nos tocaba para podernos aislar un poquito y poder estar como concentrados en ciertas actividades, utilizar mucho el audífono, utilizar pues como todos estos elementos. ¿Qué pasa con esto? ¿Son malos? ¿No son malos? ¿En qué intensidad se pueden utilizar?
Bueno, son malos, sí y no. Todo en exceso es malo. Entonces aquí uno decir, el uso excesivo de ese audífono sí puede generar un daño. El volumen también puede ser malo, porque si lo usamos a un volumen muy alto, pues obviamente estamos generando una fatiga auditiva, y después de una fatiga auditiva puede generarse esa disminución auditiva que ya puede ser irreversible, ¿cierto? Entonces, uno decir, ¿es bueno o es malo? Uno dice, ay, es que es como dependiendo también cómo lo estoy manejando. Mira que unas veces cuando van en el metro de Medellín, uno se sienta y la persona que está al lado tiene audífonos y no sabe qué está escuchando. O sea, tiene el volumen tan supremamente alto que uno está escuchando la canción. Así sea que uno no le guste, ¿no? Pero uno está escuchando la canción. Entonces uno dice, por cada hora que las personas están utilizando ese audífono, la idea es que al menos descanse 15 minutos. Por cada hora, 15 minutos, dejar descansar el oído para no generar esa fatiga. Entonces uno dice, bueno, ¿es bueno o es malo? Ahí está como cómo lo estamos manejando. Si hacemos esas pausas y si lo utilizamos a una intensidad mínima o moderada, o sea, que uno lo pueda percibir, sino que es que hay veces la gente se acostumbra tanto a estos audífonos, y vamos a suponer lo tienen en un volumen 7. Pero es que en ese momento justo sonó la canción que me encanta, que me dedicaron y eso, pero no lo dejo en 7, lo dejo en 10. Entonces el oído se empieza como a acostumbrar a ese volumen 10 y ya lo que sigue lo sigo dejando en 10. Y así sucesivamente, entonces le vamos a estar subiendo el volumen y ahí es donde podemos generar también un daño, que puede ser esa disminución auditiva y en algunos casos una fatiga que puede generar un tinnitus, que ahorita más adelante vamos a hablar del tinnitus.
Bueno, entonces ahí en esa parte que nos hablas, bueno, importante tener en cuenta esa regulación, o sea, no es tan malo si lo sabemos manejar, ¿cierto? Como tú
Correcto.
dices, el
Entre
exceso
cada
es...
hora, ojalá 15 minutos de descanso.
Muy bien. Y pues saber en qué momentos utilizarlo y saber pues en qué momentos también es pertinente descansar, en qué momento se utiliza y optimizar esos tiempos. Listo. Bueno, otra de
Correcto.
las cosas que nos hablabas y que, pues, me parece importante que se aborde es qué es el tinnitus y qué lo causa, porque también cuando tenemos pacientes que con algún otro tipo de enfermedades, hipertensión o algunas otras cosas, les hablamos mucho de este término, pero no se entiende muy bien qué es. ¿Nos podías dar como una explicación amplia sobre esto?
Sí. Bueno, ¿qué es el tinnitus? Ese famoso tinnitus o el acúfeno que mucha gente lo describe como el grillito, la cascada, la olla a presión. Eso es simplemente una señal eléctrica biológica que transmite el nervio auditivo. Entonces, uno dice, ¿es bueno, es malo? Es como satanizar de forma ese tinnitus. En todo el cuerpo tiene sonidos. Por ejemplo, cuando suena tu corazón, es un sonido que está haciendo. Cuando te suena el estómago, la tripita, todo genera un sonido. Pero no nos enseñaron a que el oído también suena, o en este caso, el nervio del oído también suena. Entonces,
Paciente que está
cuando se
gritando
presta
como
mucha
ella.
atención a ese típico, ahí es donde la gente se produce estrés, le empieza a poner como mal genio, dice que ya no es capaz de dormir. Pero ¿por qué? Porque han pasado situaciones en esas personas que está generando que se vuelva un poco más presente o más atento, o se presta más atención a ese físico que estamos sintiendo. ¿Cuándo se puede generar ese físico? ¿O cuando se aumenta esa sensación? Cuando tenemos estrés, cuando hay bruxismo. Bruxismo es cuando apretamos muy fuerte los dientes, sobre todo en horas de la noche y que uno al despertar le duele mucho como aquí entre la oreja y el maxilar, o en esa zona se genera mucha tensión. Entonces eso también nos puede dar esa sensación de ese pitico o de ese tinnitus. También cuando tenemos tapón de cerumen, cuando tenemos alergias respiratorias, cuando tenemos la sensación del oído tapado. Es decir, todos tenemos el tinnitus. Solo que para muchas personas es más consciente ese sonido y para otras no. Y cuando lo hacemos tan consciente, entonces ahí es donde nos empieza a causar el malestar, el mal genio, la depresión inclusive. Entonces uno no le puede decir, si tenemos estrés, no, no se estrese. Uno dice, no, pues porque es que todo el mundo tiene problemas. Es saber enfocar esas situaciones, es saber direccionar prioridades para evitar enfocarnos en algo que es normal en nuestro cuerpo, que es en este caso el sonido eléctrico biológico que tiene el nervio auditivo.
Ah, bueno, entonces sabemos que es una situación que puede ser de alguna manera, pongámoslo entre comillas, normal, pero que hay que estar muy pendiente de qué nos puede ocasionar y cómo manejarlo. Así podemos decir.
Lo que pasa es que hay, para muchas personas es muy difícil, o sea, es muy complicado llevar eso. Entonces, para eso se está trabajando la terapia de reentrenamiento auditivo, que es para hacer una especie de consejería a esas personas para que ese tinnitus no sea como el villano que tienen en el cuerpo. Entonces, es saber manejarlo y saber convivir con él con ciertos ejercicios y recomendaciones que uno da en el consultorio. Aquí en el hospital todavía esa terapia estamos en proceso de ofrecerlo. Por ahorita no, pero estamos en ese proceso porque sí se ha dado cuenta uno que en el motivo de consulta básicamente es tengo tinnitus, no lo soporto. Entonces sí, nos estamos dando cuenta que es una necesidad latente que tenemos y que hay que ayudar a las personas para que no satanicemos tanto ese finito.
Muy bien, Mónica. Bueno, hay algo que de pronto también hablaste ahorita y es sobre el acúmulo de cerumen en el oído. Y ahí va pues la pregunta y es, ¿cómo debemos limpiar nuestros oídos? Porque muchas teorías dicen se limpia, no se limpia, pero sí darnos como unas indicaciones, porque es bien importante, me parece a mí, para las personas que escuchen, por qué o cómo se debe hacer esta limpieza.
Es muy sencillo. La limpieza del oído es un trapito, una toalla hasta donde llegue el dedo. Listo, no necesitamos más. No copitos, no gansitos, no alcohol, no la uña, no las llaves, no clips. Porque eso lo he escuchado y lo he visto en los consultorios que los pacientes nos refieren eso. Simplemente un trapito, una toalla hasta donde llegue el dedo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos, ay, es que la cera, no, la cera es un mecanismo de defensa que tiene el oído para protegerse de enfermedades e infecciones. Entonces, si nosotros lo producimos, pues es porque lo necesitamos. Lo que no necesita el oído, eso es lo que nosotros nos vamos a limpiar todos los días con ese trapito hasta donde nos llegue el dedo índice. Y ya, no necesitamos más. Porque lo que hacemos con el cupito, que muchas veces dicen, no, pero es que el copito sale muy sucio. Y yo, sí, pero es que lo que estás haciendo es devolver la cera a una zona más profunda del oído y lo que puedes estar generando ahí es un taponamiento, se va a volver más vieja esa cera porque ya no tiene cómo sacarla, porque no sé si has visto que las orejitas tenemos vellitos por la parte, bueno, lo que se alcanza a ver. Tenemos unos vellitos y esos vellitos lo que hace es que cuando no necesitamos esa cera, esos vellitos los van moviendo hacia la parte más exterior. Pero entonces, ¿qué hacemos con el copito? ¿Qué hacemos? Lo devolvemos hasta una parte donde no tenemos esos vellitos y ahí es donde se nos empieza a acumular. Podemos perforar el tímpano porque no sabemos a qué distancia tenemos el tímpano. Entonces vamos a acumular esa cera y ya va a generar dolor, va a generar infección. Entonces la idea es como evitar todas esas situaciones. Cuando yo estaba estudiando, habían profesores que nos decían, bueno, uno se limpia el oído con el codo. Y nos quedábamos mirando como, ¿cómo se limpia el oído con el codo? Imposible. Entonces decía, claro, la idea es no tocar el oído, pero uno dice, bueno, la idea es limpiar al menos la parte superficial. Listo, correcto, un trapito y ya, hasta ahí. Pero sí, es básicamente eso.
Sí, hay muchas personas que, por ejemplo, Mónica, producen mucha, mucha cera. Y pues ya al producir cera, pues como tú dices, el mismo oído va expulsando esa cera que se requiera. Ya si hay algún caso específico de taponamiento o que es demasiado, pues imagino que ustedes indican algún tratamiento específico.
Sí, ya cuando, sí, hay mucha gente que produce demasiada cera, hay otra gente que no produce nada de cera. Entonces, ahí hay que estar en revisión para estar haciendo unas extracciones con unas curetitas que nosotros tenemos en el consultorio o con unas aspiraciones que hace el otorrino.
Muy bien.
Uno dice, ¿lavado de oídos es bueno o es malo? Y no se recomienda, pero en algunos casos definitivamente toca hacerlo.
Es
Pero eso
necesario.
sí ya es revisión personalizada, porque para toda la gente no es lo mismo, no podemos generalizar esos tratamientos.
Es verdad. Entonces, mucho cuidado con esta parte, cómo debemos cuidarlo, cómo debemos limpiar y esos lavados de oídos solamente con indicación médica y con personas que sepan realizarlos. Bueno, ya vamos terminando el programa y sin antes de que terminemos no queremos pues dejar de hablar de algo que me parece muy importante y es si las prótesis auditivas y los audífonos que se indican curan en verdad esa pérdida de audición, Mónica.
Los audífonos, pero aquí no estamos hablando ya de los audífonos para escuchar música, sino ya lo recetaba, las prótesis auditivas, no curan la pérdida auditiva. No la curan porque ahí es un daño en el nervio y lo que estamos poniendo es algo externo. Pero lo que sí hace ese audífono es mejorar significativamente el porcentaje de discriminación que esa persona puede estar percibiendo. Por eso te estaba comentando ahorita de los exámenes que estaba la logoaudiometría y nosotros miramos en qué porcentaje está la persona. por ejemplo, está en el 100%, entonces uno dice, ah, bueno, entonces esa persona con ese audífono y esa disminución auditiva me va a entender perfecto esas palabras. Pero si no, si tenemos un porcentaje muy bajito, 2%, 1%, uno dice, bueno, para esa persona ese audífono no va a ser como tan útil, no le va a sacar como todo su provecho. Entonces, no lo cura, pero sí cambia significativamente la audición de esas personas cuando utilizan el audífono. Ahora, cuando no lo utilizan y tienen esa disminución auditiva, ahí sí hay muchos problemas, porque estás forzando el oído a tratar de escuchar, ¿sí? Es como si tenemos un problema visual y necesitamos gafas, que no sé si mucha gente empieza como a poner los ojitos como más cerraditos como para tratar de enfocar. Entonces está haciendo un esfuerzo visual. Aquí en el caso auditivo también está haciendo un esfuerzo auditivo. Y lo que está generando es de que esas fibras que hay en el nervio se deterioren más fácil. Y cuando hay un porcentaje de eso, hay muchos estudios que nos están diciendo que cuando hay disminución auditiva y no se está tratando a tiempo, hay un porcentaje grande de sufrir de Alzheimer o demencia senil. La idea es evitar llegar a ese punto. Si tenemos una disminución auditiva y ya estamos candidatos a audífonos, pues la idea es empezarlos a optar para evitar llegar a ese proceso y aislarnos completamente, que es lo que está pasando muchas veces. La gente cuando ya llega a la familia a visitarlos y de todo, entonces ya ellos como no entienden, todo lo distorsionan, entonces se van para el cuarto y dicen, no, yo me voy a ir a rezar, o me voy a ir a ver la novela, ya se van a empezar a aislar, se van a empezar a deprimir, y la idea es como evitar esas situaciones. Si hay una solución a un nivel auditivo, la idea es optimizarla.
Bueno, Mónica, ya hemos terminado el programa. Muy interesante todo el tema que nos brindas, qué rico poder volver a tener como otro espacio donde podamos hablar de manera más profunda, pero bueno, ya llegando como al final, sí queremos recordar o queremos informar pues como a las personas, en caso de requerir alguna cita, comunicarse al teléfono 531-3700 en la opción 6, extensión 195 del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Agradecerte por la compañía el día de hoy.
No, a ti por la invitación y bueno, con mucho gusto para próximas invitaciones.
Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, queremos agradecer también a nuestros oyentes que sintonizaron nuestro programa y mil gracias a María Noel Bacharar Casanta por su trabajo en el máster. Un feliz día para todos.
Feliz día, hasta luego.